Pero bueno, ahí está acá. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. La verdad, es una alegría poder demostrar y mostrar también y hacer público el trabajo que uno viene haciendo en la Cámara de Diputados. Efectivamente, se trabajó mucho el año 2016. Por ahí corregir, no buscamos una reelección, buscamos una elección porque yo accedí por una suplencia. Uh-huh. La verdad que se está buscando oportunidades expectantes para los jóvenes. Y sí, se realiza un trabajo arduo. Es un gran desafío porque tenía principalmente la función de abrir puertas y también demostrar que justamente estamos capacitados para poder legislar también, ¿no? Bueno, se hizo la presentación de numerosas iniciativas de ley, más de 30. Tratábamos de que en cada sesión se presenten proyectos, y proyectos de ley estoy hablando, porque por ahí tenemos también la alternativa del proyecto de resolución, de los pedidos de informe, pero se trabajó mucho y se trabajó en equipo. Hay un equipo joven que me respalda. Y bueno, tratando de mostrarlo mejor, ahora estamos recorriendo el interior de la provincia, esto ya lo venimos haciendo del 2016, y trabajando mucho en que se conozca, ¿no? No solo el trabajo, sino también se conozcan los equipos jóvenes, que por ahí eso nos cuesta más a los que nos iniciamos, porque por ahí, como bien decías, yo tuve una militancia universitaria en la Franja Morada, la cual reivindico y sigo defendiendo como formadora de cuadros. Pero por ahí el trabajo y la militancia es dentro de la universidad, si bien tenemos contacto con estudiantes del interior, pero era el momento de salir ya a toda la provincia.
Ahora, ¿sentí el peso sobre sus espaldas, digo, de hacer una buena tarea, por más que haya entrado en suplencia? Pero digo, el peso sobre sus espaldas para hacer la tarea, digo, teniendo en cuenta que era joven, que representaba, quiera que no representaba la Franja Morada, es un espacio que se les abre a ese sector. ¿Sentía la presión?
Sí, sí, sentía la presión no solo de la Franja Morada, que donde pasé la mayor militancia, sino también de la Juventud Radical, que tuve de presidir el Comité Capital. Sentía una gran responsabilidad y que me debía a esta franja generacional, y de demostrar, ¿no?, que no solo yo, sino hay mucha gente que puede ocupar lugares legislativos. Tengo la oportunidad también de tener muchos amigos concejales que militaron en mi época de Juventud Radical, que están ocupando, que actualmente cumpliendo sus mandatos. Y la verdad que es gente muy capaz, que es gente muy preparada y que tiene mucha fuerza, ¿no? Es la fuerza que por ahí nos da la juventud de salir, recorrer, escuchar, poner la cara. A mí muchas veces me toca, y me tocó en varias oportunidades en el debate legislativo, que por ahí se hacía referencia a 1988, cuando yo recién tenía 5 años, y poder estar también a esa altura del debate, tener que estudiar permanentemente y poder rebatir, ¿no?, argumentos. Y trabajar, ¿no? Trabajar en pos de la gente y sosteniendo los ideales. Yo vengo de un partido como la Unión Cívica Radical, donde tenemos nuestros ideales muy marcados, pero es algo que se va renovando. Yo por ahí no coincido donde la Unión Cívica Radical no tiene una renovación, sí la tenemos. Yo soy muestra clara de eso. Y también, esto siempre lo dije, los espacios hay que ganarlos. Y hay que ganarlo siendo parte del partido, siendo parte de una construcción política. Ahora actualmente nos toca ser parte de una construcción que se va formando día a día, como es Cambiemos, y es donde nosotros como radicales tenemos que saber también ocupar nuestro lugar y construir, ¿no? Yo creo que lo principal, y por ahí cuando llegan las críticas, ustedes tuvieron 20 años, no hicieron nada, nosotros venimos a proponer trabajo. De acá en más, ojalá pudiese hacerme cargo de los aciertos y de los errores. Los celebro, los aciertos, me hago cargo de los errores, más allá de por ahí mi corta edad, Pero esa realidad de ese momento pasado ya no la puedo cambiar, sí puedo cambiar de acá en adelante, y eso es lo que nosotros venimos a proponer, efectivamente, un trabajo entre todos.
Diputada, ¿cómo lleva dentro de la Cámara, más allá de la juventud, digo, usted un cuadro político que viene hace tiempo, pero digo, cuando uno entra a la Cámara de Diputados se encuentra con todo un mundo político bastante extraño, de mucha, como decimos nosotros, política, mucha rosca, ¿no? Y de que muchas veces lleva más tiempo en el debate político, en el café y esas cosas, que en la tarea. Usted, con 30 proyectos, se ve que se ha abocado mucho más a la tarea que al debate, a esa rosca política. ¿Cómo lo ve usted a ese hecho puntual de que los jóvenes empiecen y que tengan que entrar en ese mundo de la política, digamos, decir, vieja, ¿no?
Sí, por ahí disiento, ¿no? Yo creo que cuando asumimos un rol, sabemos y tenemos que saber ocupar todos los lugares, así como la tarea parlamentaria y la presentación de proyectos también tenía mi tiempo en lo que vos llamás la rosca política previa por ahí a las sesiones, y fue en un primer momento fue complicado mi trabajo en las comisiones, porque propios y extraños, hablo de todos los partidos, para ellos era muy raro tratar con un joven. Pero eso...
Le hicieron pagar derecho de piso, digamos.
Y me hicieron pagar derecho de piso, pero eso se fue revirtiendo con tener fundamentos y estar bastante preparada para las discusiones, ¿no? Por ahí me tocaba compartir las comisiones con el diputado Argerich, con Cecilia Guerrero, la verdad que con argumentos y demostrando también conocimiento en el tema que estábamos tratando, pude hacer escuchar mi voz. Pero sí fue complicado, ahora ya esa tarea como que ya está mucho más avanzada, más como que se adaptaron también a la presencia de jóvenes, no soy el único cuadro joven.
No, por eso le digo, hay varios cuadros jóvenes
uh-huh. Y también a la manera por ahí de los que los más jóvenes tenemos de ver la política, ¿no? De una política de construcción. Y siempre lo recalcamos en el recinto de que hay temas que trascienden los partidos políticos, que trascienden los bloques partidarios, como ser la educación. Así que es un trabajo mancomunado.
Uh-huh. Ahora, diputada, dentro de este trabajo usted habló de un tema bastante, si se quiere, urticante en los últimos tiempos, que tiene que ver con la educación. Pero particularmente la hemos visto a través de las redes sociales y demás, difundir su tarea y su viaje hacia el interior, en la misma capital, al ver el estado de las escuelas. ¿Por qué toma esta iniciativa?
Formo parte de la Comisión de Educación. Cuando ingresé a la Cámara de Diputados ya tenía como uno de mis objetivos formar parte de la Comisión de Educación, porque viví la problemática siempre desde muy cerca en la universidad. Así que comenzamos con este trabajo puntualmente porque una discusión que tuvimos por el Fondo de Financiamiento Educativo con el ministro Arede en la Comisión de Hacienda, donde ya el municipio de Valle Viejo, y esto también es de vieja data, en el municipio de la capital venían planteando esta situación de la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo, donde nosotros planteamos esta realidad ante el ministro. Tuvo una reacción, la verdad, nunca lo había visto. Como decirlo, hablando, salirse de las casillas, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros consideramos que con la falta de un criterio objetivo para esta distribución de estos fondos se estaba amenazando con los sistemas educativos municipales. Uh-huh. La verdad que fue, ellos nos daban numerosas excusas, que hay que sostener todo el sistema educativo de la provincia, que los fondos de financiamiento están destinados el 90% al sistema educativo provincial. Nos dimos que en las ejecuciones presupuestarias había partidas de este fondo que estaban destinadas a la adquisición de materiales para oficina del Ministerio de Educación. Yo creo que hay que ser coherente, y esto siempre lo digo en la Cámara, hay que ser coherente con lo que decimos y hacemos. Si estamos planteando que este fondo tiene que tener una finalidad educativa exclusivamente, no podemos después justificar partidas presupuestarias para útiles de oficina de un ministerio. La verdad que bueno, ese fue donde surgió toda la cuestión. Había pedidos de informe que había realizado sobre estados edilicios de las escuelas. puntualmente de una escuela que me llamó mucho la atención, de la Escuela de Lavalle, Departamento Santa Rosa, que había sido inaugurada a fines del 2015 y el 2016 amenazaba el inicio de clases, justamente porque la escuela ya tenía grietas, tenía humedad en las paredes, paredes electrificadas, estaban cediendo los pisos, una obra reciente, con una garantía de obra en vigencia, que, bueno, la preocupación de los padres y de los docentes, hubo cortes de ruta, justamente era de que la empresa había entregado la obra y que se efectivice la garantía, ¿no?
Pero ahí fallan los controles, me parece, ¿no?
Es una responsabilidad de todos, porque en las obras, así como está el contratista, también hay un responsable técnico que es del Estado, escolar. Que es del Estado, y que es el que tiene que hacerse cargo de esto. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de visitar esa escuela. Se están haciendo algunos arreglos, otros no, algunas soluciones que dan por ahí son de poner un enduido y volver a pintar, que no es la solución de fondo, porque si los pisos están cediendo, si bien yo no tengo conocimientos técnicos en la materia, yo creo que es una cuestión ya de sentido común, ¿no? Bueno, y esa fue la verdad, de salir a conocer la realidad de primera mano de las escuelas. Y también hablar con los directivos. Yo formo parte del Consejo Provincial de la Niñez, y por ahí lo escuchamos, que tiene un representante del Ministerio de Educación y de muchas áreas, incluso la justicia, y escuchamos que nos daban del Ministerio de Educación tasa de deserción escolar cero en la provincia. Y cualquiera que salga a caminar las calles de nuestra ciudad, sin ir más lejos, de nuestro barrio, se puede dar cuenta que hay niños que no están asistiendo a la escuela.
Sí.
Entonces, por ahí seguimos mintiendo en los números, seguimos mintiendo para que llegue un fondo específico y no nos hacemos cargo del problema de fondo que estamos teniendo en educación. Así que de ahí nació la iniciativa de poder conocer. Hay una escuela que visitamos acá en la capital, que esa escuela directamente no está en condiciones de iniciar las clases, la escuela número 7 secundaria, tiene 300 alumnos, dos baños para estos adolescentes que no están en condiciones, hay cables sueltos.
Disculpe, ¿dónde es la 7, diputada?
En el barrio General Paz.
Bien, siga, disculpe.
Céntrica, podríamos decir, sí, de una escuela. Sí. Esa fue la inquietud que tuvimos y de conocer, ¿no? También fuimos al departamento Capayán, a las escuelas de Huillapima. Ahí tengo que decir que la escuela secundaria de Huillapima está en excelentes condiciones, donde la directora nos pudo informar también de que, bueno, en realidad es mucho apoyo del municipio, y ahí volvemos al fondo educativo, porque están diciendo que la provincia se hace cargo de todo el sistema educativo provincial, pero a los lugares que visitamos nos damos con que son los municipios quienes desde sus fondos propios están ayudando a las escuelas. Las están pintando, las están arreglando, y son fondos que se destinan a eso. Entonces, volvemos al planteo. Acá la solución que se está dando en muchas provincias es que se sentó el ministro de Educación con los diferentes intendentes municipales y entre todos armaron un índice de criterio de distribución de este fondo. Cosa que acá en Catamarca no se dio, por eso la lucha de Valle Viejo, la lucha de Capital y las reuniones con el ministro directamente son negativas. Valle Viejo está recibiendo 1.700.000 pesos menos de lo que debería recibir, supuestamente por un incremento en la matrícula provincial de 18.000 niños. La verdad que hicimos una nota a Planeamiento Educativo para que nos certifique esta información. Yo no creo que haya tenido un incremento la matrícula de un año a otro en 18.000.
Yo me quedaba pensando sobre todo las escuelas del interior. Hemos tenido charlas con algunos agentes, digamos, gente de la sociedad que visita mucho el interior de la provincia. Digamos, algunas escuelas como que no tienen techo, no tienen baños, no tienen, le falta desde el agua hasta energía eléctrica. Más allá del fondo educativo docente, que por supuesto es lo que le ayuda a intendente, pero me quedaba con algo que decía alguien el otro día, no recuerdo quién, dice, hay municipios que llevan a los chicos a la escuela, hay municipios que tienen otros comedores o aportan más, digo, desde la comida, el transporte, más allá de la parte educativa, ¿no? Digo, la solución ¿Es el fondo educativo docente o una discusión docente general? Digo, porque en definitiva lo que va a ayudar el fondo es tener algo de dinero, ¿no? Pero me parece que es otra discusión, ¿no?
Sí, no, a mí me parece que son dos aristas, ¿no? La distribución del fondo lo que va a garantizar es la masa salarial docente, que ya eso nos garantiza educación de calidad, que no haya paro docente. Y también va a ayudar a mantener las escuelas. Como bien vos decías, hay municipios que se hacen cargo del transporte de los niños, como ser el municipio de Paclín. Esto le dijimos, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Educación y plantearle esta situación, lo niegan rotundamente, cuando sabemos que la realidad es otra. Y también hay que tener una discusión profunda de educación. En eso coincido. Por ahí la discusión de educación pasa en la discusión del gremio al inicio de las clases, del gremio docente, que es muy legítima, pero debería el Estado garantizar esa discusión y garantizar también el fondo de la cuestión, que es el sistema educativo, que es la educación como un derecho humano. Y principalmente porque la educación hace libre a todas las personas, y yo creo que eso es por lo que luchamos todos, y por eso vuelvo a decir de que es un tema que trasciende a los partidos políticos. Yo lo manifesté, no quiero que se tome como un ataque al Ministerio de Educación, al Ministerio de Obras Públicas. Esto es una contribución que se está haciendo para que de arquitectura escolar puedan realmente, si no conocen, a mí me dijeron, recibí muchas críticas, ¿no? También por esto me dijeron que no es mi función específica, que debería quedarme en la cámara y no salir a recorrer, que hay áreas que o se echa culpa a los directivos que no hacen los pedidos.
¿Quién le dijo eso?
No, y bueno, mucha...
¿Le por mandaron ahí mensaje?
Sí, recibí.
Bien. Porque digo, no es la primera vez, yo desde que no sé cuándo, siempre el tema de las escuelas, el inicio de las clases se ve perjudicado por las fallas de edilicia. Digo, es un problema de esta gestión, del anterior, de todas las gestiones. Ahora, ¿cuál es? Arrancar en diciembre, digamos, hoy termina el acto de clase, arranco mañana la obra. Estimo que es así. No sé cuántos empleos tiene Obras Públicas la provincia, la verdad tampoco no quiero meter en ese tema, que sería un debate enorme, pero ¿cuál es la solución para ese punto, ¿no? El de la situación de las escuelas. Yo conozco una escuela privada hoy que tampoco debería empezar las clases. Porque tiene los patios inundados y empiezan el lunes, no sé cuándo que empiezan. Tampoco debería empezar.
Sí, la verdad que sí, es una discusión que no tenemos que buscar responsabilidades, como vos decís, porque va a ser una discusión interminable. Sí, que cada área cumpla con su función. Nosotros tenemos arquitectura escolar que debería salir a recorrer, no esperar que el directivo le envíe, porque el directivo tiene una función clave, que es la de conducir una institución educativa. Ellos deberían salir a recorrer las escuelas y poder programar ya un plan de obra para, como vos decís, en diciembre dar inicio al plan de obra y que podamos iniciar las clases y no tengamos todos los años el mismo
problema. Y ver cientos de obreros en las escuelas, y ver gente pintando, y se toman tranquilo enero y descansan.
Sí, y es un tema por ahí que a mí me costaba, porque yo decía, no quiero involucrar a los directivos que por ahí se sientan amenazados con decir la situación real de la escuela. Entonces fue complicado, y como decía, me decían que no era mi función específica. A eso yo considero que la función de un legislador es salir y conocer la realidad, escuchar a la gente y por ahí también recibir todas las problemáticas. Nosotros en la Cámara de Diputados todos los días recibimos gente que nos, si bien cuando yo asumí decía, bueno, mi temática quiero que sea la juventud, trabajamos proyectos para la juventud, pero así me llegó a mi despacho la Asociación de Transplantados, donde se escuchó su necesidad y se presentó un proyecto. Numerosos jóvenes profesionales sin trabajo, la verdad que es un tema muy alarmante, y creo que es uno de los proyectos más interesantes que tenemos, que armamos con nuestro equipo, que es de la promoción del empleo joven. donde el Estado debe garantizar la promoción del empleo, pero principalmente en el sector privado, ¿no? Uh-huh. Nosotros vemos muchos egresados de la Universidad Nacional de Catamarca que salen a la calle y lamentablemente el camino que buscan, y lo digo lamentablemente, es el empleo en el Estado, cuando también desde el Estado se debería generar una suerte de cooperación con el sector privado para que podamos recibir a todos esos egresados que debemos defender, y que yo soy egresada de acá de la Facultad de Derecho y me encuentro diariamente con compañeros que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades de poner un estudio jurídico, y así es una discusión y de todos los días. Y bueno, y ese es el trabajo que se está haciendo, que lo vamos a seguir haciendo, más allá de los mensajes, no nos va a frenar esto. Y digo una vez más, nosotros venimos a proponer trabajo, lo aprendimos también en el sector político donde yo milito, escuchar a la gente, como decía Arnoldo Castillo, y poner el oído a la gente, y lo vamos a seguir haciendo.
Diputada, lo último para terminar, pues ya estamos con el tiempo justo. ¿Cómo que le parece que está la relación hoy entre Frente Cívico Cambiemos? ¿Cómo la ve? ¿La ve con futuro? ¿No la ve con futuro, teniendo en cuenta que este es un año electoral?
Y yo creo que sí. Nosotros tenemos un futuro. Como dije hace un rato, formamos parte de una alianza política que es Cambiemos, que se construye día a día. Cada uno debe fortalecer su espacio. Nosotros tuvimos hace una hora una reunión con los presidentes de los distintos comités departamentales de la Unión Cívica Radical, donde se plantearon objetivos claros, y justamente esto de fortalecer el radicalismo, como debería ser los distintos partidos que integran Cambiemos, el PRO, la Coalición Cívica, el socialismo, cada uno fortalecer su espacio y entre todos en común buscar seguir cambiando, ¿no? Que eso es lo que queremos.
Bien, perfecto.
En el caso de que Cambiemos empiece a... porque todos sabemos que Cambiemos está como abierto, ¿no? Y seguramente la invitación a partidos que no forman parte de todo Cambiemos es bienvenido, ¿verdad?
Y el Frente Cívico siempre tuvo una pata justicialista, no lo veo por qué no sería bienvenido, ¿no? Justamente nosotros somos una conjunción de muchos partidos, y bueno, en esa diversidad vamos a construir un proyecto político que pueda llegar a gobernar Catamarca.
Me dice un mensajito por acá: hay que escuchar al pueblo, no tanto a los dirigentes, dice por acá.
Por eso salimos a la calle, precisamente.
Perfecto. Diputada, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la última vez que nos visita. Hay muchos temas para tratar, pero bueno, por ahí el tiempo es bastante tirano.